En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los aspectos más interesantes de las bienaventuranzas es que uno las lee y no tiene ni idea de cómo se aplica eso. Es decir, uno puede decir, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Eso para qué sirve? O sea, ¿qué hago yo con esa frase? Esa frase no se puede aplicar. O bien corresponde a un deseo, o bien corresponde a la constatación de un hecho, pero no es algo que yo pueda manejar. No es algo que yo pueda implementar, no es algo que sirva de base para una acción mía. Este es el aspecto más fascinante de las bienaventuranzas y de lo que podemos llamar el secreto del reino. El reino de Dios es de Dios. El reino de Dios no es una idea brillante. El reino de Dios no es un conjunto de ideas brillantes. El reino de Dios no es una política, el reino de Dios no es una estrategia que quede en mis manos para que yo la ponga en práctica. Exasperado por las injusticias que veía a su alrededor, un hombre llamado Karl Marx decidió que los filósofos llevaban demasiado tiempo pensando el mundo y que ahora lo que tocaba hacer era transformarlo. Él buscaba ideas que pudieran tener un efecto, es decir, ideas que generaran un cambio, una transformación. Deseoso de encontrar esas ideas, entonces él hizo todo un análisis económico que no queda en economía, sino que se traduce en acción. Puesto que el problema es que hay una clase de capitalistas que son los dueños de los medios de producción, entonces hay una acción que hay que tomar, y esa acción es quitar los medios de producción de manos de los capitalistas y entregárselos al pueblo. Cuando el pueblo recupera la capacidad de manejar los medios de producción, entonces la riqueza no es riqueza de unos pocos, sino que es riqueza de todos. Esa es una de las ideas centrales de la obra El Capital de Karl Marx. En este momento no quiero entrar en una discusión sobre si esa idea es o no cierta. Uno puede decir que por la experiencia de los países que han entrado por la línea comunista no debe ser demasiado cierta. Porque aunque se oye muy bonito aquello de que el pueblo es dueño de los medios de producción, pues en la práctica las decisiones en las comunidades o grupos humanos no las pueden tomar 200 millones de personas al tiempo, ni 20 millones de personas al tiempo, y difícilmente 2.000 personas al tiempo. Entonces tiene que haber una institución que tome decisiones, tiene que haber el surgimiento de un nuevo poder. Ese nuevo poder en el caso de la Unión Soviética se llamaba el partido. Entonces, si tú pertenecías al partido, que es curioso que se llamara partido porque era el único que podía existir legalmente, no podían existir otros partidos. O sea, ellos se habían subido aquí a la cumbre del poder y ahí ya nadie más se sube. Somos los únicos. ¿Hasta cuándo? Roma es eterna. Hasta siempre. Entonces, si tú quieres participar del poder, tienes que entrar al partido. Pero obviamente el partido empieza a producir estructuras de elitismo, estructuras de secretismo, estructuras de intriga, estructuras de autodefensa. Y dentro de esas estructuras, una red de campos de concentración que recibió el nombre famoso Archipiélago Gulag. Esa cantidad de medios de reclusión en donde se lleva a la persona que piensa distinto. Por ejemplo, tú piensas que debe haber otros partidos. Quiere decir que tu cabeza no funciona, tu mente está mal, necesitas un tratamiento psicológico porque se ve que no entiendes nada. Entonces hay que llevarte lejos, muy, muy lejos, para que te cures del problema que tiene tu cabeza, porque tú estás diciendo que el partido está equivocado, se ve que estás muy, muy mal de la cabeza. Entonces, con pretexto de problemas mentales, todos los que tuvieran alguna diferencia con el partido eran asesinados o torturados o desaparecidos o encarcelados o llevados a campos de concentración y de trabajos forzados. Entonces las ideas que se ven tan bonitas en los escritos de Marx, ya cuando pasamos a la práctica, no funcionan, porque es muy bonito decir medios de producción para el pueblo. Sí, pero ¿el pueblo quién es? El pueblo lo dirige el partido y el partido se llena de todas estas plagas que hemos dicho. Pero todo ese ejemplo es para decir que cuando tú tienes una idea o tienes una estrategia, la estrategia o la idea se convierte en tu garrote, se convierte en tu razón para trepar dentro de este esquema, para subir por la montaña del poder. El reino de Dios no es una estrategia. El reino de Dios no es una idea brillantísima de cómo organizar la sociedad. Esta es una de las razones principales por las que Jesucristo, en primer lugar, habla en parábolas y en segundo lugar, si ustedes lo observan, nunca da una definición del reino de Dios. Siempre dice, se parece a, es como, con esto sucede lo mismo que con el reino de Dios. Es decir, el pensamiento de Cristo siempre es analógico, hace analogías, hace comparaciones. ¿Quiere decir que Cristo era un elusivo? ¿Quiere decir que Cristo simplemente promovía o vendía aire? ¿Una especie de esperanza vacía en la cual cada quien puede poner lo que le apetezca y luego tratar de implementarlo? No, la cosa es mucho más interesante que eso. El reino de Dios no es una estrategia. El reino de Dios tampoco es una idea. No es ninguna de las dos cosas. Porque el reino de Dios es de Dios. Entonces la predicación sobre el reino de Dios no es una predicación sobre cómo reino yo, sino cómo reina Dios. Parece una tontería, pero no lo es. La predicación sobre el reino de Dios no es una predicación sobre cómo adquirir el poder, ni cómo manejar el poder, ni cómo mi idea es más grande que la tuya. Así como a veces pelean en los jardines infantiles los niños pequeños y dicen, ¿mi papito le puede pegar al tuyo? Pues así también hay gente que parece que dijera, mi idea le puede dar garrote a la tuya. Mi estrategia es mejor que la tuya. Mi sistema económico es más brillante que el tuyo. Mi política le puede dar trompadas a la tuya. Jesús lo que trae es algo distinto. Y por eso es una maravilla que las bienaventuranzas no se pueden aplicar. No hay manera de aplicar las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran. ¿Qué hago yo con eso? ¿Empiezo a llorar? ¿O qué hago con eso? ¿Produzco llanto en otros? Dichosos los que lloran es una frase que me deja sin acción inmediata a mí. La predicación de Cristo sobre el reino de Dios es una predicación para disponerme a que Dios reine. Prepararme para que Dios reine. O sea, yo lo que puedo hacer es acelerar la hora del reinado de Dios. Yo puedo apresurar la llegada del reino, pero yo no puedo construir el reino. Yo no puedo producir el reino. Yo no puedo tomar control del reino. Esa es la primera parte. Hemos terminado la primera parte de esta predicación, que se puede sintetizar en la frase, el reino de Dios es de Dios. Y por consiguiente, la predicación sobre el reino de Dios es una predicación para disponerme a que Dios reine. Terminado ese primer punto, pasemos al segundo. ¿Cuáles son los errores de lo que aparece en nuestro tablero, que es el dibujo sobre la lógica del mundo? Esto tiene dos errores, si lo analizamos bien. Los dos errores son, ¿qué pasa con los enemigos y qué pasa con los amigos? O sea, no falla nada, ¿no? A ver, ¿qué pasa con los enemigos? La lógica del mundo dice que lo que yo tengo que hacer con mi enemigo es aplastarlo. Así de sencillo. Lo que yo tengo que hacer con mi enemigo es triturarlo. Lo que yo tengo que hacer con mi enemigo es no dejarle respuesta posible. ¿Cómo? Teniendo una lógica brillantísima, teniendo una erudición pasmosa, teniendo una fuerza militar invencible, teniendo un poderío económico que doblegue a cualquiera. En la lógica del mundo, yo lo que tengo que hacer es aplastar al enemigo. Pero vemos que eso falla, porque aplastar al enemigo produce nuevos enemigos. Y aplastar al enemigo hace que surja y resurja. Y aplastar al enemigo termina convirtiéndose en crear mi propia tumba. No funciona. No funciona. Entonces hay que solucionar ese problema. Y el otro problema son los amigos. Sucede que detrás de este modelo del poder en el mundo, pues hay un tremendo egoísmo, porque de lo que se trata es de que yo, con mis ideas, maneje la situación. Es decir, decóralo como tú quieras, ponle la retórica que tú quieras, la lógica del mundo consiste en que yo voy a mandar y tú vas a obedecer. Ahora tú a eso le pones toda la belleza, los argumentos, lo que tú quieras. Eso no le sirve a los amigos. Es decir, no solamente engendra enemigos dentro de los enemigos, sino que acaba con los amigos. Porque si somos amigos, pero yo siempre voy a decidir, y somos aliados, pero acuérdate que yo mando, y estamos en el mismo barco, pero yo dirijo el barco, hay un momento en el que también mi amigo, el que parecía mi amigo, dice: oye, ¿y yo por qué nunca? O sea, lo que sucedió aquí en las guerras de independencia. Las guerras de independencia no fueron guerras de América contra España, no fueron guerras de la Nueva Granada contra España, no fueron guerras del Virreinato contra España, fueron guerras entre españoles. Esas fueron las guerras de independencia. Las familias españolas de aquí contra las familias españolas de allá. Fue una guerra entre españoles, esa fue la independencia. Solo que los españoles de aquí, que solemos llamar los criollos, utilizaron como fuerza, pues, ¿a quiénes? A los mestizos, a los mulatos, a los indígenas. Esa fue la fuerza que se usó, pero la guerra de la independencia era una guerra entre españoles. Los españoles nacidos aquí se cansaron de que nunca, nunca iban a poder tener el poder. En realidad, la mayor parte de las guerras de independencia que yo puedo pensar en este momento han sido guerras entre amigos. No son guerras entre enemigos, son guerras entre amigos. Piensa tú en las guerras, por ejemplo, de Argelia contra Francia, o la independencia de Sudáfrica, o la independencia de Irlanda. Como tuve esa ocasión de vivir en Irlanda, pues permítanme un ejemplo de allá. Pues resulta que lo máximo que ofrecían los ingleses era: bueno, pues está bien, entonces algunos de ustedes pueden venir aquí al Parlamento. Pero el Parlamento es una cámara amplísima, y entonces en esa cámara amplísima tú recibes uno o dos irlandeses, ¿sí? Y ahí tienes uno o dos irlandeses cuyas propuestas nunca van a hacer nada ni van a producir nada. Esos irlandeses nunca van a estar en la Cámara de los Lores, y esos irlandeses jamás pertenecerán a la línea de sucesión de la corona. Entonces llega un momento en el que estos dicen: mira, pues sí somos amigos, pero todo el tiempo tú vas a estar dirigiendo y mandando y organizando. Y a mí me parece que este es un tema muy interesante, porque nos lleva a hacernos una pregunta que, como diría Nietzsche, es humana, demasiado humana. Y la pregunta es esta: ¿qué personas te gusta tener en tu vida toda la vida? Y la respuesta es: quien me ame. Esa es la única persona que tú quieres tener siempre en tu vida. ¿A quién le dirías tú estas palabras? Oye, qué bueno vivir contigo. ¿A quién le dices eso? Que te salga el corazón. A una persona con la que sientas amor. No necesariamente amor de pareja, pero amor tiene que haber. Compartir la vida es un asunto que solo sucede desde el amor. Y es lo que va mostrando la falla de fondo en este esquema. Este esquema en realidad está hecho para usar al ser humano. La lógica de este mundo está hecha para usar a los seres humanos. Pero los seres humanos solo queremos convivir con las personas con las que nos sentimos amados. ¿Por qué uno no siente, es decir, la inmensa, inmensa mayoría de la gente, no siente ganas de cambiar de mamá? ¿Por qué? Porque siente amor. Si yo me siento amado por mi madre, es que ¿cómo no amarla? Es que es bella, es que me ha dado todo, me ha dado su vida, es que ¿cómo no quererla? Bueno, esa madre, a la que no hay cómo no querer, es una persona que está siempre en mi vida. Siento que es un bien en mi vida, siento que me hace bien. Ahí termina la segunda parte de esta enseñanza. ¿A quién quiero yo siempre en mi vida? Al que me ame. Al que represente un bien para mí. Al otro no lo quiero. Al otro no lo quiero. Y entonces es muy interesante en ese tiempo de las guerras de independencia contra España, es muy interesante cómo la gente siente una tremenda dualidad porque se dan cuenta que España les ha dado, o nos ha dado, tenemos que decir, muchísimas cosas buenas, pero muchísimas. Pero es que yo no quiero que me den cosas buenas. Yo no quiero solo que me den cosas buenas. Entonces, el amor es lo que está faltando aquí. El amor. Pero no amor de pura emoción, no amor de puro sentimiento, no amor de pura pasión, sino ¿qué tipo de amor? El amor que significa generar mi genuino bien, producir, traer a mi vida el genuino bien. Eso es sentirme amado. Esa definición, por supuesto, la tomamos de Santo Tomás de Aquino, que refiere al amor como el crear el bien en la otra persona. Entonces, cuando aquí decimos, yo en realidad solo quiero en mi vida a aquel que me ame, lo que estamos diciendo es, yo quiero en mi vida a aquel que genera, aquel que trae un genuino bien a mi vida. Ese que trae un genuino bien a mi vida, ese que es como un manantial de vida, a ese lo quiero siempre a mi lado. Ese es el que yo quiero. Entonces fíjate que llevamos dos puntos, ¿cierto? El primer punto es que hemos presentado que el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios no es una idea ni estrategia. El segundo punto, hemos analizado qué falla en el esquema. Y hemos visto que lo que falla en el esquema es que produce enemigos y no le duran los amigos. Produce enemigos porque los aplasta con odio, engendrando cadenas de resentimiento. Y no le duran los amigos porque en realidad está usando siempre a los amigos. Es decir, lo que falla en el esquema del mundo, lo que falla en la lógica del mundo, es que no hay amor. Eso es lo que falla. Amor entendido como traer un genuino bien a mi vida. ¿Por qué la gran mayoría de las personas no pelean ni con las vacaciones, ni con la buena comida, ni con los buenos amigos? Porque traen bienes a la vida. ¿Por qué uno no sale de pelea con las vacaciones? ¡Ah, vacaciones! ¡Hombre, qué desastre! ¡Qué desgracia, vacaciones! No, las vacaciones me traen un genuino bien, algo que yo necesitaba. Los alimentos son un genuino bien en mi vida. Mis amigos son un genuino bien en mi vida. De esas cosas no me canso nunca. Pero uno que esté a mi lado, así me prometa muchas cosas y así me tire caramelos, si no trae el verdadero bien a mi vida, me cansa. Pasemos al tercer punto, dentro de este esquema sobre el reino de Dios. El tercer punto es el que yo llamo el secreto del reino. ¿Qué hace Cristo? Si Cristo no está trayendo una estrategia, si Cristo no está proponiendo una idea brillante al estilo de Marx, entonces, ¿qué es lo que trae Cristo? No le demos un nombre en este momento, sino hablemos de la praxis de él. Y encontramos que en su manera de predicar y en su manera de obrar, Jesús empieza a realizar una serie de actos que trastornan la lógica de este mundo. Yo voy a empezar por esto. ¿A quiénes pone Cristo como ejemplos? Y nos damos cuenta que Cristo pone como ejemplos a los excluidos de esa época, a los despreciados de esa época. Cristo, de una manera consciente, de una manera visible y de una manera repetida, toma una opción por aquellos que no cuentan, por aquellos que son despreciados, por aquellos que se consideran no significativos. ¿A quién se considera no significativo? Al publicano. Porque es un desgraciado, porque es un traidor. El publicano trabaja para el imperio, trabaja para los enemigos. ¿Que no te das cuenta? ¿No te das cuenta que ese trabaja para los romanos? Y Jesús pone como ejemplo a los publicanos, es decir, a los que cobraban impuestos para el imperio. Y Jesús come con publicanos. Y Jesús llamó a un publicano. Mateo era publicano. Y Jesús lo llama para que esté con él. Esto es sorprendente. Es sorprendente. Un oficial romano tiene un empleado enfermo y le dice a Jesús: mira, mi empleado está muy mal, si puedes ayudar. Y entonces Jesús dice: voy a curarlo. ¿Voy a curarlo? Eso lo dice Jesús en público. O sea, otros lo oyeron. ¿Cómo se te ocurre que te vas a meter en la casa de un pagano? El pagano es el maldito. El pagano es el sucio. Y además, no contento con ser pagano, es de los paganos que nos amargan la vida, que se comen nuestros bienes, que abusan de nosotros, que se burlan de Dios. ¿Vas a ir a la casa del pagano? La gente queda en shock. Y Cristo va camino de la casa del pagano y el pagano manda a un criado que dice: no soy digno de que entres en mi casa. Basta con que lo digas de palabra y mi criado sana. Yo también tengo gente a mis órdenes y yo le digo a uno: ve y va. Y le digo a otro: ven y viene. No, dilo con que lo digas de palabra, mi criado sana. Y Jesús se detiene y le dice a la gente que estaba ahí: les aseguro que en Israel no he visto tanta fe. ¿Tiene más fe un romano que yo? Observa lo que está haciendo Cristo ahí. Está tomando al excluido, está tomando al de la periferia, está tomando al despreciado y lo está llevando al centro. Por eso hay muchos que dicen que el reino de Dios no es ni una idea ni una estrategia, sino es una praxis. Una praxis sacramental. Parece que la estructura del reino de Dios es la estructura de una praxis sacramental. Sacramental no quiere decir en este momento una praxis ritual. Sacramental quiere decir un símbolo que produce lo que significa. Un símbolo eficaz que trae la gracia. El reino de Dios en las palabras y en las obras de Cristo, ¿qué es? Es una praxis sacramental. Tú no puedes imaginarte lo que es ser judío y oír que otro judío, Jesús, dice: oiga, ese romano tiene más fe que todos ustedes, ¿no? Mira, si Jesús se entra a la casa de un judío y le da una bofetada a la madre de uno de estos, no se sienten igual de mal. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Que tiene más fe el romano que nosotros? Otro ejemplo. Los samaritanos. Ya hemos comentado en otra charla de esta serie quiénes eran los samaritanos, cómo surgieron en la época del hijo de Salomón, que era el famoso Roboam, y cómo tenían un sacerdocio completamente espurio. Un sacerdocio que era un chiste, un sacerdocio que no merecía ningún respeto. Y por eso los judíos desprecian a los samaritanos. Les voy a contar cómo es el amor al prójimo, dice Jesús. Resulta que un hombre iba de Jericó a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó, lo atracaron, quedó medio muerto en el camino. Entonces pasaba un sacerdote, hizo como que no había visto nada y siguió de largo. Y luego pasó un levita, y el levita tampoco hizo nada. Y después pasó un samaritano, y el samaritano sí curó a este pobre enfermo, y el samaritano sí gastó de su dinero, y el samaritano sí le hizo bien. ¿Qué es amar al prójimo, queridos hijos? Dice Jesús. Obviamente la respuesta es trivial, pues amar al prójimo es hacer lo que hizo el puerco samaritano ese. Eso, el puerco samaritano entiende mejor que tú. Entonces el ejemplo que pone Cristo es ese. Lo invitan a comer en casa de un fariseo. ¿Te imaginas el fariseo? El fariseo se siente aquí, en la cumbre. Soy la autoridad moral de este pueblo. Cochino pueblo que no sabe nada de la ley, pero bueno, Dios en su providencia les dio mi presencia, ¿no? Para que más o menos sepan a dónde mirar. El fariseo invita a comer a Cristo. Y resulta que aparece esta mujer, ¿no? La pecadora del pueblo. Y la pecadora del pueblo empieza a hacer una escena y a llorar y a gemir y le moja los pies a Cristo. Todo el mundo incómodo. Y ahora esta vieja, ¿quién la dejó entrar? Problema tan serio. Ella saca sus cabellos para secarle los pies a Cristo. Todo el lenguaje de ella es lenguaje prohibido por las costumbres y es un lenguaje esencialmente erótico. Una mujer jamás toca a un hombre en público en esa cultura. ¡Jamás! Un hombre no toca a una mujer. Y una mujer menos a un hombre. La mujer no tiene derecho a tener iniciativa. ¡Jamás! Y ese contacto, besar los pies. ¿Usted sabe qué son los pies para esta gente? Se lo voy a contar. En el capítulo 6 del libro de Isaías, se dice que había unos querubines, ¿cierto? Que tenían 3 pares de alas. Y uno de los pares de alas eran para cubrirse los pies. La nota de la Biblia de Jerusalén, esta Biblia que usted santamente tiene, indica, cubrirse los pies es un modo de decir cubrirse el sexo. Los pies, para nosotros, me imagino que no, para la mayoría de nosotros no. Pero los pies tienen un contenido erótico inmenso. Mostrar los pies, esa es una cosa profundamente íntima. Los pies no se muestran, no se muestran. Jamás se muestran los pies. Y esta mujer a besarle los pies a Cristo. ¡Qué escándalo, qué porquería! Se dañó la comida, se dañó todo. Se fregó este asunto. Por la vieja esa, si este fuera profeta, debía saber quién es esta. Y dice Jesús, no, es que ella es la que sí ama porque a ella sí se le ha perdonado. Entre paréntesis, ella va primero que usted al reino. Los niños, ¿quiénes eran los niños? Los niños eran un estorbo. Los niños eran un problema. Téngase en cuenta que los niños en esta sociedad judía de ese tiempo tenían un problema y es que no eran productivos y realmente la gente pasaba hambre. O sea, usted convénzase que nosotros hablamos hoy de pobreza, pero es que nosotros no sabemos lo que es pobreza. Entonces realmente un niño era un problema porque un niño no es productivo y eso pues significa que hay que hacerlo productivo pronto. Por eso hay que educar, la educación era una cosa muy dura. En toda la antigüedad le preguntaron a San Agustín una vez que si le gustaría volver a ser niño y él dijo no, los niños los castigan mucho. Eso era la norma en la antigüedad. Ahora es que los niños muchas veces son mimados y mimados y mimados. Entonces el niño es el estorbo, el niño solo sirve para educarlo, el niño solo sirve para volverlo productivo pronto. Y entonces dice Jesús, mire, les voy a explicar cómo se recibe el reino. Están ahí sentados los apóstoles. ¿Cómo se sentían los apóstoles? Entienda este detalle. ¿Cómo se sentían los apóstoles? Que ellos eran las cabezas del nuevo Israel. Porque ¿cuántos apóstoles eran? Pues 12, ¿no? Y el número 12 es el número de Israel. O sea, ellos no eran ningunos tontos. Ellos sabían que si Jesús los había elegido a ellos, y nosotros somos los 12 del Mesías, nosotros somos los magníficos, hermano. Somos los 12. Somos los 12. Mire, ellos estaban tan convencidos de su poder que una vez cuando Jesús iba de Galilea a Jerusalén, fue a entrar a una aldea samaritanos, no le dieron hospedaje, ¿y qué dijeron Santiago y Juan? Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? O sea, ¿qué sentían ellos? Que ya tenían un poder. No le dicen, trae tú fuego del cielo, sino ya ellos se sentían, ¿ya? Capaces, ¿no? Sentían capaces de traer fuego del cielo. Diga nomás, y aquí nosotros ya somos de los mismos, nosotros somos aquí, ¿no? El Senado, nosotros somos aquí los importantes. Si es que Pedro ya le quería dar consejos a Jesús. No, 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 Señor, eso no te va a pasar. Mira, hay que hacer esto otro. Porque el ser humano es así, porque todos somos así, porque a uno le fascina eso. Por eso hay una frase que me gusta tanto que dice, todo el mundo quiere trabajar para Dios como consejero. Entonces, Santiago y Juan ya sentían que ellos eran el Senado. Nosotros somos los importantes. Vamos a traer fuego del cielo. De una vez fuego. Traigamos fuego del cielo. Y es que además, como ellos ya habían expulsado demonios, acuérdese que ya habían pasado esas misiones, ellos habían expulsado demonios. Ellos ya habían sanado enfermos. Ellos sentían que tenían, ¿no? La P del poder. Tenemos poder. Y esta gente no entiende quiénes somos nosotros. Manada de cafres. No, pues vamos a acabar con esta gente. De una vez, Jesús, ¿te parece? A la cuenta de tres, fuego para toda esta gente. Oiga, y Jesús está reunido con su senado, está reunido con su gente importante, les está explicando los asuntos del reino. O sea, tú imagínate cómo se sentían ellos. Ellos sentían que eso era más o menos la Asamblea General de Poder del Universo, ¿no? Y ellos sienten que están allá sentados con Jesús, recibiendo altas enseñanzas y altas instrucciones. Y por eso, mis hermanos, yo creo que uno tiene que sentir desconfianza cuando en la Iglesia Católica los círculos de poder se van volviendo tan tiesos. A veces hay unas reuniones que son tan solemnes y todo el mundo está así como con cara de que yo no hablo, yo doy declaraciones. Yo no pienso, yo discierno. Todos con una importancia y todos tan tiesos. Porque aquí todo es solemne, todo es grave. Pues así estaban los apóstoles, ya se iban volviendo muy solemnes. Ya estaban muy tiesos. Ya algunos de ellos presentaban dolor en la nuca. Y les dice Jesús, mire, les voy a explicar cómo se recibe el reino. Niño, usted, venga, 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 niño. ¿Cómo se llamaba ese niño? Hay una tradición que dice que ese niño, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba Ignacio. Y ese niño era el Ignacio que luego es San Ignacio de Antioquía. Hay una tradición que dice eso. Que ese niño al que Jesús abrazó y que bendijo era San Ignacio de Antioquía. Las fechas coinciden perfectas. San Ignacio de Antioquía murió hace el año 107. Entonces, fíjese, esta gente, ¿no?, que ya estaba aquí en la fe del poder y ya eran todos tiesos, ya habían aprendido a arrugar la frente, ¿no? Es muy importante, cuando usted sea importante, aprenda que mantener el ceño fruncido, ¿no? Porque todo lo que yo diga es grave, lo que no es grave es serio, y lo que no es grave y serio es trascendental y tendrá repercusiones. Y la iglesia se va volviendo tiesa con un lenguaje que hay que pensarlo muy bien. Cada palabra hay que pronunciarla con una gran claridad. Y la gente y el pueblo no entiende un pito de lo que dicen sus jerarcas ni de lo que dicen sus prelados, porque los prelados resulta que ya están tan importantes, ¿cierto? Ya están tan tiesos que ya no les entiende nadie. Y Jesús toma a este niño y lo abraza. Mire, abrazar a un niño, a nosotros eso nos puede parecer relativamente normal. En esa cultura, ustedes guíense por la televisión, en esa cultura nunca el niño está solo en la calle, nunca. Y en esa cultura, si el niño está, está con otros niños. Y en esa cultura un adulto no toca al niño de otra familia, no lo toca. Y Jesús abraza a este niño como si fuera su familia y lo bendice delante de ellos. Y le dice, mire, es que el reino se recibe es así. Y los otros, que ya se creían con los altos poderes del universo, listos para matar ciudades, ya ellos se sentían como en una película de Hollywood. Ya ellos estaban listos para decir, Señor, hemos predicado en ese poblado y no se convirtió. Pues entonces, para algo estamos en el Valle de los Rayos, que le caiga su trueno, que se reviente, que explote. Ellos sentían que ellos eran los mensajeros de la justicia, los mensajeros de Sodoma, ¿cómo es? Como en el, al estilo de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas que cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? No, pues de una vez, nosotros somos los mensajeros de la justicia. Todos estos ejemplos nos van llevando al secreto del reino. Entonces, ¿el secreto del reino cuál parece ser? La primera clave que obtenemos, porque en realidad son varios secretos, la primera clave que obtenemos es mirar al que no cuenta, al que yo descarto, encontrar el bien, oiga eso, encontrar el bien en el que a mí me parece mal, encontrar lo bueno en aquel que yo he rechazado. Encontrar lo admirable en aquel que yo he despreciado. Buscar el bien en la cueva del mal. Esa actitud de Jesucristo es el primer secreto del reino. Secreto del reino número uno, buscar el bien en la cueva del mal. ¿Cuál es la cueva del mal? La cueva del mal es donde tú no crees que pueda haber nada bueno. Entonces ya esto empieza a ser práctico. ¿Cuál es la gente que te cae mal a ti? Pues a mí me cae mal, me cae mal la gente de tal pueblo. A mí me cae mal los ricos. A mí me cae mal los rusos. A mí me cae mal... Bueno, esos que te caen mal, esos, ¿qué bien tienen? ¿Qué bien tiene el que a mí me cae mal? Encontrar el bien en la cueva del mal. Todo estaba tan mal con los romanos, pero Jesús encontró algo bueno. Todo estaba tan mal en la vida de los publicanos, pero Jesús se queda en la casa del publicano, de Zaqueo. Encontrar el bien en la cueva del mal. Ese es el primer secreto. Segundo secreto. Secreto del reino número dos. Es que no solamente voy a encontrar el mal. No solamente voy a qué. ¿Cómo es? Buscar el bien en la cueva del mal. No solo lo voy a buscar. Lo voy a llevar. Voy a llevar el bien donde no estaba. Voy a llevar el bien a donde solo había mal. Fíjate que buscar el bien en la cueva del mal requiere una gran luz. Una gran luz. Fíjate ese detalle. Pero observa también esto. Fíjate que llevar el bien a la cueva del mal, por seguir utilizando esa expresión, requiere todavía más. Y ahí es donde Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les persiguen. Ojo, hermanos, ojo, ojo. Esto tiene un orden. No se llega al secreto número 2 sin el secreto número 1. Si uno no ha hecho el ejercicio del secreto número 1, el secreto número 2 le resulta impensable e imposible. ¿Cómo es que yo puedo llegar a amar al enemigo? ¿Y qué es amar al enemigo? Recuerde que amar en todo este contexto siempre es llevar un bien. Amar al enemigo no es cómo me cae de bien el opresor. No. Tan simpáticos que son esos romanos, es que tienen unas costumbres como tan especiales. No. Amar no significa generar un sentimiento. Amar significa generar un bien. Entonces, cuando aquí se dice amar al enemigo, de lo que se trata es de llevar ese bien. Y ese es el reino. ¿Y por qué ese es el reino? Porque resulta que cuando se lleva el bien a una vida, entonces se cumple lo que hemos dicho en el punto número 2. ¿Qué fue lo que dijimos que fallaba en la lógica del mundo? Que genera enemigos y los multiplica. Y que los amigos no le duran porque los usa. Roma se quedó esencialmente sin amigos. Cuando tú empiezas a generar, a sembrar bien, incluso en la cueva del mal, suceden muchas cosas. Una de las cosas que suceden es que aquel que genera el bien, ese es el que tiene el genuino poder. Ese es el genuino poder. Porque lo que hace daño en el poder no es el poder, sino el egoísmo. Lo que hace daño en el poder no es el poder, sino la arrogancia. Lo que hace daño en el poder no es el poder, sino la codicia. El poder en sí mismo no es malo. Santo Tomás hace un estudio sobre el poder cuando analiza las fuentes de la felicidad humana. Eso lo analiza en las primeras 5 cuestiones de la prima secunda de la Suma Teológica. Y se pregunta, entre otras cosas, Santo Tomás, ¿en dónde reside la verdadera felicidad? Y una de las preguntas que se hace es si la verdadera felicidad reside en el poder. Ese artículo es interesante. No me acuerdo la referencia específica, pero está entre las primeras 5 cuestiones de la prima secunde de la Suma Teológica. Ahí se pregunta Santo Tomás si el poder da felicidad. Entonces dice, no puede ser que el poder sea la fuente de la felicidad, porque el poder tiene siempre carácter de instrumento. El poder tiene carácter de medio, no de fin. Entonces lo que hace daño no es el poder. No hay que demonizar el poder. Ese es el error que comete, entre otros muchos, el comunismo. Y es el error que comete la Revolución Francesa con el uso ideológico de la palabra igualdad. No, el igualitarismo no es bíblico, ni es antropológicamente correcto. El primer papa que denunció el problema del igualitarismo como contrario al bien último de la sociedad, me parece que fue Pío IX, pero después de él, en su famosa encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII, en la encíclica de 1891, él habla de eso. No, Dios no ha querido una sociedad de una sociedad igualitaria. No. Eso no es cierto. Las diferencias son importantes y el poder es bueno, pero depende de cómo se utilice el poder. Entonces, lo que hace venenoso el poder en la lógica del mundo es que es un poder que está al servicio del egoísmo, de la arrogancia, de la codicia. Eso es lo que lo envenena. Cuando una persona entra a sembrar el bien, empieza a tener un poder. Claro, el poder de construir. Es que el mal destruye, el bien construye. Entonces, el que hace el bien tiene poder. Acuérdate lo que ya hemos repetido varias veces: el corazón humano tiene una cerradura que solo se abre con la llave del amor. Cuando tú ya llegas al secreto del reino número 2, entonces tú tomas la llave del amor y aprendes a manejar la llave del amor. Y la llave del amor es la que abrirá los corazones. Y el corazón que no se abra con la llave del amor, no se te va a abrir con la llave de la crueldad ni con la llave de la fuerza. Al contrario, si tú intentas violencia o si tú intentas crueldad, lo único que vas a hacer es agrandar a tu enemigo. Y por eso, por ejemplo, para los hermanos que están próximos a su ordenación, qué importante esto. El primer requisito en el ministerio es ese. Lo primero que uno tiene que preguntarse cuando uno sale, está la gente reunida, por ejemplo, para la Santa Misa, lo primero que uno tiene que preguntarse al examinarse es, ¿los amo? Esa es la pregunta. ¿Los amo? Porque si no los amo, ¿qué bien les voy a hacer? ¿Los amo en el nombre de Cristo? Si uno no tiene amor, por favor, no predique, no predique. Porque lo menos que va a pasar es que va a ser el ridículo. No predique, si no ama, no predique. Solo el que ama puede tener esperanza, no es una certeza, puede tener esperanza de que un día se abrirá un corazón, pero porque ama. Ese es el secreto del reino número 2, siembre el bien. Pero aquí viene el secreto del reino número 3, que es muy importante. Secreto del reino número 3. El secreto del reino número 3 se basa en esta certeza. Como el agua que está en esta botella, el amor suyo se le va a agotar. Ese todavía no es el secreto, pero por ahí sirve de introducción. Mire, el amor suyo se va a agotar. O sea, no se fíe usted del amor que usted trae de su pasado. No se fíe usted del amor que usted tiene por sus talentos naturales. No se fíe usted del amor que usted tiene porque tiene una conexión o empatía con la gente. Observe lo que nos dice San Vicente de Paúl en la lectura de su oficio. La fiesta de él me parece que es el 27 de septiembre. En el oficio de lecturas del 27 de septiembre, si estoy diciendo la fecha correcta, que creo que sí es San Vicente de Paúl, San Vicente dice una cosa interesantísima sobre el amor. Él dice, mire, tenemos que amar a los pobres, ciertamente, pero los pobres muchas veces no son dignos de ser amados. El realismo de un santo. Porque muchas veces el pobre, humanamente hablando, es desagradable y muchas veces es desagradecido y muchas veces es exigente. Yo creo que todos tenemos experiencia de eso. Entonces San Vicente de Paúl dice, mire, no pretendamos amar a la gente porque nos caiga bien. Las razones humanas para el amor se agotan. Solo puede practicar entonces el secreto número 2, que es sembrar el bien. Solo lo puede practicar ¿quién? El que está conectado a la fuente infinita del amor. Por eso el reino de Dios jamás puede ser un proyecto secular. Jamás puede ser un modelo de sociedad. Jamás puede ser un programa político, es decir, simplemente político. El secreto del reino número 3 es, solo permanece amando el que permanece en Dios. Solo permaneciendo en Dios. Y por eso Jesús les dice a sus apóstoles, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, Jesús les dice a sus apóstoles, yo como que cierro los ojos y me parece estar viendo a Jesús, que les dice a sus apóstoles, permaneced en mí, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué Jesús dice esa frase? Mi querido hermano, Jesús dice esa frase porque si usted se desconecta de Jesucristo, le queda un poquito de agua en la botella. Entonces usted dice, ah, no, pues yo puedo seguir amando. Sí, 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 sigue amando. Y se le va acabando. Y a usted se le acaba el amor. Y cuando a usted se le acaba el amor, ¿qué sucede? Ah, voy a empezar a odiar. No. ¿Qué es lo que sucede cuando se acaba el amor? Cuando se le acaba el amor a uno, entonces uno recae en la lógica del mundo. Y entonces uno empieza simplemente a promover ideas, estrategias, canje, canje, trueque, mercado. Es lo único que uno empieza a intercambiar cuando se le acaba el amor. Entonces, el secreto número 3, todavía se puede decir de manera más corta con esta expresión. Hay que permanecer en Dios. Hay que permanecer en Cristo. El amor mío se me va a acabar. Por favor, queridos hermanos, predicadores de la palabra divina, siervos del Dios Altísimo, ustedes jamás piensen que el entusiasmo dura. Porque uno se ordena. Hace unos 20 años yo recibí la ordenación sacerdotal. Uno se ordena y usualmente uno tiene fervor. Usualmente uno tiene fervor y uno tiene entusiasmo. Y a veces incluso uno tiene ganas de cambiar el mundo. Y uno dice, sí, voy a servir. Uno se parece mucho a Pedro, ¿no? Que decía, ¿cómo es? Aunque tenga que dar mi vida por ti, yo no te negaré. Y eso está en un entusiasmo. El secreto número 3 nos dice, el entusiasmo no dura. La única posibilidad es permanecer en Dios, permanecer en Cristo. Ese es el único secreto, es la única manera. Estar conectado a Él. Solo Dios es infinito. Solo Dios te puede dar amor cada mañana. Y aquí llegamos al secreto, el último. Nos resultaron 4 secretos. El secreto del reino número 4, ¿cuál es? Ese es muy lindo. Ese secreto le gustaba a Bernardo de Claraval. Ese secreto lo menciona también San Juan de la Cruz en su cántico. El secreto número 4 dice así. La fuente adentro. No dependas de fuera. No dependas de fuera. Tu fuente adentro. ¿Qué quiere decir la fuente adentro? Que yo no amo porque me amen. Yo no amo porque me agradezcan. Yo no amo porque me aplaudan. Yo no amo porque me paguen. Entonces, ¿por qué amas? San Bernardo tiene esa meditación tan bonita y dice, no, yo amo por amar. Pero también tiene otra muy bonita, que es la que se llama permanecer, beber del propio pozo, una reflexión que él hace sobre el libro de los Proverbios. Y entonces, lo que está diciendo San Bernardo es, la fuente adentro, que tú no dependas. Porque la vida, mira, la vida tiene una cuota bastante alta de desengaños preparada para ti. La vida tiene una cuota bastante alta de contradicciones preparada para ti. La vida tiene una copa bastante alta de amarguras preparada para ti. Y cuando uno sale al encuentro de la vida mostrando el pecho, aquí llegué yo, he aquí que llegué yo a convertir el mundo. Pero es que hay una cuota bastante alta, bastante, bastante alta de amarguras. Si tu fuente no está adentro, estás perdido. ¿Por qué? Porque un día te toca vivir en un convento que tú dices, no, en este convento, este puerco convento no se vive el evangelio. Esto aquí no hay evangelio en este convento. Aquí, nada, esto es aquí la antítesis del evangelio. Como conclusión, entonces, yo me voy. Se acabó mi predicación, se acabó mi testimonio, aquí no se puede vivir nada. ¿Qué está diciendo el que dice que no se puede vivir nada? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es, mi evangelio era muy bueno, mi evangelio era muy poderoso, pero el odio salió más poderoso. Entonces no se pudo. Mi evangelio era buenísimo, pero la gente empezó a calumniarme, la gente empezó a hacerme la vida imposible. Entonces no se pudo vivir la vocación. Entonces esa puerca gente que no entiende nada. Entonces mi evangelio sí era bueno, pero la gente no lo entendió. La respuesta de Cristo es, si tu evangelio es el evangelio, si tu evangelio es el evangelio, esa respuesta no cabe. Si tu evangelio es el evangelio gana. Gana en un día, gana en un año, gana en una vida o gana después de que tú te mueras, pero el evangelio gana. O sea que el retroceso, la derrota, el pesimismo, el resentimiento, pertenecen a este mundo, pertenecen a la lógica de este mundo. El Evangelio gana. Pero ¿quién puede ser así? ¿Quién puede ser así? Solo el que tiene la fuente adentro. ¿Qué fue lo que le prometió Jesús a la samaritana? Le prometió agua que ya no había que volver a buscar. Te voy a dar, lo que le está diciendo Jesús a la samaritana es, te voy a dar una fuente adentro. Eso es lo que le está diciendo. Que no tengas que volverla a buscar acá. Te voy a dar una fuente adentro. Para que no dependas. Podemos decir que la propuesta de Cristo es muy sencilla. La propuesta de Cristo es, vas a ser independiente de todo lo demás, dependiente solo de Dios. Esa es otra manera de contar el secreto número 4. Y así tienen que ser todos, y especialmente el monje, y el fraile, y el sacerdote, y el predicador. Un predicador tiene que ser independiente. ¿Te acuerdas lo que alabamos de Juan el Bautista, no? Era independiente de todos, dependiente solo de Dios. Independiente de todos, dependiente de Dios, la fuente adentro. Mis hermanos, ahí tenemos los 4 secretos del reino, que se parecen mucho y que en realidad son equivalentes. Buscar el bien en la cueva del mal, que significa poder aprender hasta de tu peor enemigo. Sembrar el bien en la cueva del mal, que significa encontrar la llave del verdadero poder. Permanecer en Cristo, porque el amor que yo tengo se me va a acabar. Tener la fuente adentro, que significa independiente de todo, dependiente solo de Dios. Cuando una persona empieza a vivir estos 4 secretos, esta es una praxis, acuérdese, esta no es una teoría. Cuando una persona empieza a vivir estos 4 secretos, sucede algo maravilloso. Esta persona empieza a descubrir que Dios reina en su vida. Esta persona, esta aquí la voy a señalar, esta personita, ¿qué le pasa a esta persona? Esa persona experimenta el reinado de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es una praxis sacramental. Es una experiencia transformante. Según Jesús, una experiencia transformante y contagiosa. Una experiencia que va generando una nueva humanidad, una nueva comunidad. Experiencia transformante y contagiosa en Dios. Praxis sacramental del amor que todo lo cambia. Esto hizo Jesús en su ministerio público. Esto es la explicación de sus milagros, o mejor dicho, la razón de ser de sus milagros, de sus exorcismos, de sus oraciones, de sus predicaciones, es esto. Y a medida que vamos viviendo esto, vamos experimentando que Dios reina en nuestra vida. Pero nos falta el último tema. Gracias a Dios parece que lo podremos dar completo, como lo habíamos propuesto. Este fue el ministerio público de Cristo. Pero ¿y qué pasa cuando llega la hora de la cruz? Ese será nuestro último tema. Porque el primer tema era la preparación para el ministerio. Luego hemos recorrido el ministerio público de Cristo. Ahora nos falta ver qué sucede en la cruz, en la pasión y en el final del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria.